desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Hola, hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre con mucho gusto, con mucho corazón, desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C., y muy bien acompañados como siempre, como cada semana, de nuestro amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. ¿Cómo estás, Rafael?
Saludos, José. Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes para ti y para todas las personas que semana tras semana nos acompañan en este espacio. Como siempre, un gusto estar aquí y muy contento porque tenemos buenas noticias hoy.
Buenas noticias, y además también Rafael está conectado en este momento desde su tierra natal, Puerto Rico, o como dicen allá, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Muchas gracias, Rafael, por estar desde allá con nosotros.
Como siempre, José, un placer y un orgullo para nosotros formar parte de este equipo contigo.
Muchas, muchas gracias. Efectivamente, como dice Rafael, tenemos buenas noticias, así que no se pueden perder este programa. Realmente viene muy, muy cargado de buenas cosas positivas en materia de migración y mucho, mucho más. Bueno, y lo primero para decirles que las líneas ya están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. Voy a repetirlo, 1-800-248-3232, por supuesto, para que nos hagan todas sus preguntas, nos comenten sus dudas, inquietudes sobre sus casos personales de migración y las respuestas, como siempre, absolutamente gratuitas, profesionales, serias, de Rafael Borrás. También, por ejemplo, les recomendamos que nos sigan en nuestra transmisión en vivo, en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Algunos de ustedes nos están escuchando a través de nuestras emisoras afiliadas, a quienes les damos muchas, muchas gracias. Quizá en un diferente horario, en otro día de la semana, pero les recordamos que para sus preguntas en vivo, en directo y gratuitas, por favor lo hagan a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, al 1-800-248-3232. Y antes de empezar, quiero darles las gracias a todas las personas que nos siguieron en la nueva serie de la Red Hispana En Confianza, una charla entre amigos sobre todo lo que usted quiere saber y preguntar sobre las vacunas del COVID-19 y nuestra comunidad latina. El primer programa lo dedicamos a nuestra situación migratoria. ¿Qué documentos de identidad se requieren? ¿Qué pasa si me quieren rechazar? ¿Tengo que pagar si no tengo cobertura médica? Todo eso está en el programa, que lo pueden accesar todavía en nuestra página de la Red Hispana En Confianza. Tuvimos dos invitadas muy especiales, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Y el próximo programa de En Confianza será el 13 de julio, sobre las vacunas y nuestros adultos jóvenes. Un tema muy, muy importante porque en ese momento ya todas las personas mayores de 12 años aquí en Estados Unidos son elegibles a vacunarse contra el COVID, y es importante que toda la familia esté vacunada para que haya una protección no solamente familiar, sino comunitaria, nacional, muy importante para llegar a la meta del 70% de vacunación para este 4 de julio, Día de la Independencia. Y bueno, las noticias, Rafael, muy buenas todas. La primera, de verdad, es el tema de nuestro programa, porque es muy buenas noticias para decenas de miles, si no es que cientos de miles de personas, y es que el gobierno de los Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden, en este giro que está dando a la política migratoria para darle un rostro más humano, ¿no?, más humanitario, como siempre debería haber sido, ahora está facilitando la obtención de permiso de trabajo y de protección contra la deportación a todas las personas que son víctimas de un crimen o testigos de un crimen a través de las visas U.
Así es, José. Correcto. Mira, en el pasado, para conseguir un permiso de trabajo como los que mencionas, una persona que era un aplicante para una visa U, que había sido víctima de un delito, tenía que esperar 4, 5 o 6 años para poder obtener un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo te lo daban solamente cuando la visa U ya era aprobada, y todavía no te la podían dar porque no habían visas disponibles, porque ya se había llevado al máximo de los 10,000 que están disponibles anualmente. Por lo tanto, había que esperar a que te la aprobaran, y entonces, ya aprobada, que se tardaba 5 o 6 años, podían darte un permiso de trabajo a lo que estaba disponible entonces la visa. Pues mira, ahora estas personas que están esperando una visa U podrán tener un permiso de trabajo cuando puedan demostrar que tienen una solicitud de buena fe, ¿Qué significa eso? Bueno, tienen que someter ciertos formularios ante inmigración. Hay que conseguir una certificación con la policía, porque es en las visas U, para usted ser una persona elegible para aplicar para una visa U, tiene que haber presentado un reporte a la policía del evento sobre el cual usted fue, del cual usted fue víctima. Entonces, en adición a eso, tiene que presentar una declaración jurada de los eventos, de los hechos específicos. Eso lo va a evaluar un oficial de inmigración. Y en adición a eso, tiene que prestar sus huellas. Y luego de que inmigración haya revisado sus huellas y haya hecho esa determinación preliminar de buena fe, usted podrá ser elegible para un permiso de trabajo y para acción diferida, o sea, una protección de deportación. Y estamos sumamente contentos porque hay demasiadas personas. Si nos preguntan ¿por qué se tarda tanto tiempo? Es que hay muchas personas que están solicitando estas visas. Así es que hay muchas personas que van a poder tener permisos de trabajo mientras están cooperando con la policía y mientras estén siguiendo las demás directrices de la visa U.
Una gran noticia, porque la verdad es que un periodo de espera de 5 a 6 años de una persona que ya de por sí llegó al proceso en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Víctima de un crimen quizá, pues no era bueno ni para la persona, pero ni siquiera para Estados Unidos, Rafael, porque estas personas podían de alguna manera participar para llevar a la justicia a las personas que fueron responsables del crimen, si fue contra su propia persona o si fueron testigos, para que realmente se haga justicia en los crímenes contra otras. Así que es una gran noticia que se combina, entiendo, con esa decisión del Departamento de Justicia, Rafael, de que también la violencia doméstica, si entiendo bien, será ya también considerada como una causa para poder obtener una visa tipo U, que antes existía y parece que había desaparecido.
Mira, José, esta es una de las noticias más importantes, ¿verdad? Todas son importantes y todos los abogados tenemos nuestras áreas de práctica, ¿verdad? Pero en el caso mío, el 90% de mi práctica son casos de corte. El hecho de que el secretario de Justicia, el Attorney General Garland, haya tomado esta determinación con aquellos casos de violencia doméstica que puedan ser elegibles nuevamente para solicitar un asilo en la Corte de Inmigración, para nosotros es grandísima. Por ejemplo, cuando en la pasada administración se tomó la determinación de que ya la violencia doméstica no era una causa para el asilo, no una causal para solicitar asilo, nosotros teníamos muchos casos pendientes y en espera de juicio, ya bajo esa causal, ya bajo esa, con esas evidencias, con los clientes que habían conseguido toda la documentación de su país evidenciando lo que le había pasado. Así es que fue bien difícil trabajar estos casos, y el hecho de que se vuelvan a abrir las puertas para que la Corte vuelva a escuchar estos reclamos, son casos usualmente muy conmovedores. El requisito específico, ¿verdad?, para aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia doméstica en su país y estén pidiendo asilo en los Estados Unidos, era que usted demostrara que usted no podía escapar al agresor o al abusador y que el gobierno no podía protegerle. Por lo tanto, usted era incapaz de escapar una relación abusiva o una relación maltratante. Y eso no es fácil probarlo en corte. No quiere decir que le van a dar asilo a todas esas personas, pero la administración de Trump había puesto como prioridad el eliminar la violencia doméstica y que se le hiciera más difícil a estas personas solicitar asilo, y así fue. Se nos hizo muy difícil, pero gracias a Dios y gracias a una promesa de campaña que hizo Biden, que lo iba a hacer y que nos tenía preocupados y molestos con él porque todavía no lo había hecho, por fin se logró. Estamos muy contentos y le pedimos a aquellas personas que tienen casos pendientes de corte en inmigración y que fueron víctimas de violencia doméstica en su país, que consulten a su abogado de confianza para que puedan tomar para que puedan evaluar su caso en su totalidad y determinar si conviene presentar o enmendar ya una aplicación de asilo que ya usted tiene por tal vez otra causa.
Exacto, no, y hay que decirlo, Rafael, la verdad es que ha habido en la era Biden cambios muy realistas, muy reales sobre lo que es la política migratoria. Se le está dando este rostro más humano y se le está dando el presupuesto. Ahora su petición presupuestal del año fiscal 2021 incluye fondos por primera vez para que realmente se pueda atender y dar seguimiento médico, por ejemplo, a los niños, a los menores no acompañados que llegan a la frontera. Hay cambios muy positivos. También hay cosas que heredó de la era Trump, y hay que decirlo también, que no se deshizo de ellas, como por ejemplo los polémicos, controvertidos programas 287G que le permiten a las autoridades locales, a los policías, actuar como si fueran agentes migratorios. Nada bien, porque eso desestimula precisamente que si tú fuiste testigo de la comisión de un delito, pues la vas a pensar dos veces si estás indocumentado, porque no sabes si ese oficial al que le vas a denunciar este hecho delincuencial, criminal, pues te va a utilizar tu información en tu contra por, en un proceso migratorio. Así que hay cosas positivas, todavía faltan cosas por hacer, pero evidentemente los cambios van en la dirección correcta y eso es importante y hay que subrayarlo. Y la tercera buena noticia, por si fuera poco, Rafael, es que esta semana se cumplió el noveno aniversario del famoso programa DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA, que fue, como sabemos, implementado por el presidente Barack Obama en 2012, que benefició ya a cientos de miles de jóvenes soñadores. Es un hecho importante porque el presidente Trump, a pesar de que dijo que quería buscarles una salida humanitaria a estos jóvenes valientes, talentosos, profesionales, dedicados, patriotas, no hizo nada e intentó descarrilar el programa. Así que realmente vale la pena recordar la valía y el valor de esos jóvenes, pero al mismo tiempo llamar al Congreso para que ya se apruebe una solución permanente. Ya hay una iniciativa de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes. Falta el Senado, donde siempre es como el cementerio de los elefantes ahí. No pasa nada, todo se atora. Pero es muy importante que esto se complete, este círculo, porque estos jóvenes se merecen y se ganaron su lugar en la sociedad de Estados Unidos. Son trabajadores esenciales, son gente educada, son gente con carácter que está contribuyendo a la grandeza de este país. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Rafael, que se lo merecen 100%.
Así es, José, totalmente de acuerdo. Sabemos que el DACA ha sido fue un evento muy importante, esa acción ejecutiva del presidente Obama. Se ha convertido en una controversia grandísima en tema de promesas de elección, en batallas del Congreso, en batallas senatoriales. Así es que estamos contentos, ¿verdad? Es algo que hemos podido disfrutar y que muchos clientes de nosotros han podido beneficiarse. Mucha gente que apreciamos mucho se han beneficiado del DACA, pero lo que, como bien mencioné, estamos esperanzados en que por fin le den una solución permanente a estos jóvenes.
Absolutamente. Y lo que mucha gente no sabe es que tenemos un soñador en casa, Rafael.
Así es, así es.
Tenemos a un soñador, a un joven talentoso, profesional, dedicado, que precisamente está detrás de cámaras aquí en Bienvenidos a América. Estoy hablando, por supuesto, de nuestro gran compañero Osman Ariel López, que es el ingeniero de sonido de Bienvenidos a América y de otros programas de la red hispana, como el programa de la doctora Isabel Gómez Basols, en privado con el doctor Eduardo López Navarro, y de muchas otras producciones y contenido educativo para nuestra comunidad hispana. Así que, Ariel, te damos las gracias por trabajar con nosotros. Estamos muy orgullosos de ser tus compañeros. Y ya que te puse en el escenario, pues déjame preguntarte, ¿no? Déjame preguntarte, Ariel, porque hace 2 años tú y yo platicamos, escribí una columna sobre tu historia muy, muy realmente inspiradora. Y se vivía una situación de mucha incertidumbre y zozobra emocional porque en la era Trump no sabías lo que podía pasar. Visto a la distancia, desde el primer momento que obtuviste DACA, ¿cómo ha cambiado tu vida y cómo te sientes ahora que la política migratoria y el rostro de esa política está cambiando?
Bueno, primero que nada, José, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por esas palabras que me hacen sonrojar y gracias por dar la oportunidad de hablar y dar mi opinión. Pues sí, realmente me acuerdo. Me acuerdo hace 2 años, me acuerdo el momento donde yo estaba cuando me llegó la noticia de que la administración del presidente Trump iba a deshacerse e iba a separar del programa DACA. Y fue como darse cuenta de que alguien como que se había muerto o algo así, ¿no? En mi opinión. Pero gracias a Dios el ambiente político ha cambiado con esta nueva administración y se respira un aire de más aliento, un aire de más tranquilidad de saber de que por lo menos el programa está siendo protegido momentáneamente y siempre esperando, obviamente, esta incertidumbre y siempre esperando a ver qué es lo que va a pasar en el Congreso con la nueva ley que está en el piso ahorita.
Exactamente, Ariel. Y déjame hacerte una última pregunta. Ya no te quiero poner aquí mucho en el escenario porque más hay que responder a las preguntas del público, pero ¿de qué manera cambió DACA tu vida en lo personal desde que fuiste beneficiario de ese programa en 2012?
José, para serle sincero, me cambió la vida en 180 grados. Fue espectacular. Cuando antes de DACA yo estaba trabajando un trabajo de medio tiempo en un restaurante italiano, tomando una clase al semestre en un college comunitario, pagando lo que podía. Y después de DACA, pues me abrió las puertas para conseguir mejores trabajos, para poder ayudar más a mi familia, para poder pagar la universidad mucho mejor y poder seguir esos sueños que yo tenía, que en aquel entonces se sentían un poco estancados, ¿no? Porque no había mucho que yo podía hacer. Así que definitivamente me ayudó a estar donde yo estoy. La verdad puedo decir que sin las puertas que me abrió tener DACA, no pudiera estar aquí hablando con usted en este momento.
Y nosotros, realmente la pérdida hubiera sido de nosotros, en el sentido de la red hispana y en el sentido de este país, Ariel, no haber podido contar con nosotros y con tus contribuciones, las tuyas como las de los otros cientos de miles de jóvenes soñadores, verdaderamente hubiera sido una pérdida enorme. Ojalá los legisladores que tienen en sus manos la decisión del futuro de DACA en este momento y eventualmente quizá la Suprema Corte de Justicia entiendan las historias como la tuya para darse cuenta de esa gran importancia, de ese valor tan grande que tienen ustedes para este país. Así que muchas gracias, Ariel, por compartir tu historia con nosotros y obviamente deseamos que pronto, más pronto que no tarde, se dé esta solución permanente que todos ustedes se merecen.
Muchas gracias, José, así esperamos.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues tres noticias, Rafael. No siempre tenemos tres buenas noticias en una semana. A veces son malas noticias.
Así es, José. Estamos contentos y vamos hacia adelante. Vamos a seguir dando la lucha.
Vamos adelante. Bueno, si te parece, vamos a tomar ya las llamaditas. Tenemos ya también preguntas aquí en Facebook. Vamos a tomar la primera llamada de nuestro amigo Carlos, que nos llama desde Phoenix, en Arizona. Adelante, Carlos. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, dice que yo tengo la visa U. Y con la nueva noticia esa que habían dicho sobre iban a los permisos de trabajo por 2 años, pero yo la metí en 2018. ¿Tengo que volver a aplicar otra vez o no tengo que volver a aplicar como ya se metió todo el papeleo?
Ok, Carlos, usted me dice que usted la tiene pendiente. Usted solicitó la visa en el 2018. Si la solicitó, usted no tiene que volverla a solicitar. Tiene que verificar si ya le tomaron las huellas. Si ya le tomaron las huellas, usted puede presentar ya la solicitud del permiso de trabajo. Ok, si Inmigración todavía no le ha tomado las huellas, ellos entonces, cuando estén haciendo esa determinación preliminar, lo van a hacer. Hay que revisar también si cuando presentó la solicitud de la visa U, presentó una declaración detallada sobre los hechos. Si no lo hizo, debe hacerlo nuevamente y simplemente presentar una solicitud enmendada de la visa U. Pero no tiene que aplicar nuevamente para la visa U. Simplemente tiene que asegurarse con que se cumplan los requisitos que ya hemos mencionado de tener los formularios adecuados y que se haya presentado una declaración y que Inmigración ya le haya hecho la revisión de los biometrics, o sea, de las huellas. Pero no tiene que empezar desde cero.
Sí, porque lo que pasa es que yo, el abogado que tengo me dijo que yo ya hice todo eso, me tomaron la huella, ya hice el papeleo, todo lo que me dijo usted, yo supuestamente ya lo hice. Pero el abogado me dice que no sabe todavía porque me dice que posiblemente es que tengo que volver a pagar el dinero. Y le digo, pues si ya se pagó todo, le digo yo. Y como yo apliqué con mi esposa, la metí también, y mandamos la I-918 para un permiso de trabajo y todo eso.
Ok. Bueno, si presentaron la I-918, ustedes lo que presentaron ahí fue la certificación de la policía, que había certificado a base del reporte de la policía que presentaron. Mire, yo les recomiendo que hable con su abogado. Si ya cumplió con todos los requisitos, usted lo que tiene que presentar es el permiso de trabajo. Ahora, hable con él. Tal vez hay algún detalle en su solicitud inicial que quieran corregir o quieran enmendar, porque ahora están pidiendo un requisito adicional, que usted someta una declaración detallada de los hechos y que también en esa declaración hay que asegurar que usted habla sobre cómo ha cooperado con la policía y todo esto. Hay ciertos requisitos y tal vez su abogado quiere volver a evaluar. Ahora, si quieres que hagamos una evaluación de su caso en su totalidad, nos puede dar una llamadita y podemos verificar su aplicación y darle nuestra opinión también.
Sí, porque él me dijo que cómo se llama, que pues mandamos el money order del permiso de trabajo de mi esposa, porque yo no, porque como yo fui la persona que me asaltaron y todo eso, por eso es que me dijo que tú no, pero para ella sí, ¿no?
Óigame, usted presentó ya la solicitud del permiso de trabajo y su aplicación es del 2018.
Sí, todo, mandamos todo, me tomaron las huellas y todo eso.
Ok, perfecto. Sí, usted simplemente lo que debe, después que ya esté sometido eso, me imagino que usted será de los primeros en recibir ya su aplicación, su permiso de trabajo. Así es que, pendiente, dele seguimiento con su abogado. Si él le sugiere corregir algo, siga sus instrucciones, pero si también quiere una segunda opinión, busque una segunda opinión con una persona de confianza.
Ok, está bien. Muchas gracias, entonces.
Claro que sí, aquí a sus órdenes.
Muchas gracias, amigo Carlos. Saludos a todas las amigas y amigas que nos siguen allá en Phoenix, Arizona. Y a propósito de esa pregunta, Rafael. Hemos tenido a lo largo del tiempo, cuando tocamos el tema de las visas U, interrogantes de personas que quizá fueron víctimas de un crimen en algún momento, pero cuando ocurrió ese incidente no se sintieron con la confianza de reportar a las autoridades. ¿Hay una fecha de caducidad después de la cual ya no se pueda tener derecho a ese beneficio o puede prolongarse indefinidamente?
Así es, José. Interesante la pregunta porque mucha gente tiene ese concepto de que si mi caso es muy viejo no puedo aplicar. O, mire, la contestación corta es que no hay un término de caducidad, pero mientras más tiempo ha pasado desde que ocurrieron los hechos al momento en que entonces usted va donde ese policía, recuerda, José, que usted, el policía tiene que certificar, la policía tiene que certificar que ocurrió el delito y que usted cooperó. Por lo tanto, si el oficial ya ha pasado 15 años, ni se acuerda de usted, tal vez no tenga mucha motivación en firmar ese documento. Por lo tanto, pero nosotros sí hemos tenido casos muy viejos, ¿verdad? Casos que llevan 15, 16 años y la policía sí ha estado dispuesta a certificar la visa U. Así es que invitamos a nuestra gente que si han sido víctimas de un crimen y en algún momento no lo reportaron, verifiquen, porque es posible, por ejemplo, que el crimen no haya... No haya expirado la fecha para presentar cargos criminales con esa persona, porque si ya prescribió el delito, no hay nada que se pueda hacer, porque por ejemplo, hay estados que si es un delito menos grave, aunque haya sido un delito violento, ese delito prescribe a los 5 años. Hay estados que usted puede ser que haya sido víctima de un delito que nunca prescribió. Así es que va a depender también del estado en donde se haya presentado. Pero lo que no prescribe es no caduca es la posibilidad de solicitar para la visa.
Y yo creo que el consejo general, ¿no?, sería que en este momento que está habiendo estos cambios en la política migratoria, pues las personas creo que se pueden sentir con mayor confianza de saber que si son víctimas de un crimen, testigos de un crimen, pueden reportarlo a las autoridades y no van a ser objeto de algún tipo de represalia o que su información no va a ser utilizada de manera dolosa, por ejemplo, para ficharlos, usarlos para un procedimiento migratorio. Creo que es una buena oportunidad que las personas que lamentablemente han sido víctimas pues salgan adelante y presenten estos casos, porque el beneficio de la visa U, Rafael, es inmenso. Si nos puedes detallar brevemente cuáles son los beneficios que nos ofrece la visa U.
Mira, José, la visa U es una visa que te perdona hasta ciertos delitos, ¿verdad? También puedes resolver y es un camino que eventualmente te llevará a una residencia. Por lo tanto, es una visa muy generosa, pero tiene ciertos requisitos y es importante que usted coopere con la policía, porque hay personas que presentan una denuncia o llaman a la policía el día de los hechos y por las mismas razones que tú indicas no le dan seguimiento al caso y no llaman a la policía o se esconden de la policía cuando la policía le quiere pedir información del agresor y entonces después quieren que la policía te firme una certificación. Por lo tanto, esta es una visa que sí es muy beneficiosa, pero sí tiene unos requisitos muy específicos y es el momento de que entonces las personas se orienten bien, no hagan esto. Hemos hablado muchas veces, José, que hay trámites que las personas pueden hacer solos, otros no.
Sí, solos.
Con este trámite de la visa U, yo no jugaría mucho porque sí es muy específico y se la pueden negar por no haber cumplido con todos los requisitos. Así es que busquen ayuda y orientación para que puedan aprovechar este gran beneficio.
Sumamente importante, por supuesto. Y tenemos una llamada de nuestro amigo Francisco desde el estado de Texas. Francisco, estamos ya a punto de irnos a la pausa. Si nos puedes esperar, por favor, unos cuantos minutos, con mucho gusto tomamos tu pregunta, porque la idea es que el abogado tenga el tiempo suficiente para escuchar tu caso y darte una respuesta útil para tus inquietudes, tus comentarios. Así que vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Brevemente, Rafael, si quieres compartir tu número telefónico y tus datos.
Cómo no, José, se pueden comunicar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Salud.
Oye,
¿Te has hecho alguna vez la... la prueba del VIH?
Claro, un par de veces. ¿Y tú?
Pues no, nunca me han hecho la prueba del VIH y me da un poco de nervios. ¿Qué hago si me da positivo?
Tranquilo, saber si tienes el VIH te dará información importante, nada más. Luego será cuestión de empezar un tratamiento si es necesario, o de hablar sobre métodos preventivos. De hecho, hoy en día hay muchas opciones.
¿Y cuánto tardan los resultados?
Bueno, pues depende. Hay pruebas rápidas de 20 minutos y hasta hay pruebas que te puedes hacer en tu propia casa. Lo importante es hacerse la prueba del VIH.
La prueba del VIH es rápida, gratuita y confidencial. Para encontrar un sitio donde hacerte la prueba, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la campaña Detengamos Juntos el VIH y La Red Hispana.
Para vivir mejor.
¿Sabías que muchísimos latinos y latinas como tú ya se hicieron la prueba del VIH? Hoy es un buen día para hacerlo y compartir tu experiencia para animar a otros a hacerlo también. Como lo hizo Alexander Milán Cordero, de Puerto Rico.
Para mí es importante hacerme la prueba del VIH, primero para conocer mi estatus, ¿no? Independientemente de si yo pienso que he estado en riesgo o no. Y también porque sirvo como modelo para otras personas trans que usualmente no se hacen la prueba del VIH. Lo estoy haciendo, haciéndome la prueba del VIH.
Recuerda que la prueba del VIH es rápida, gratuita y confidencial. Para encontrar un sitio donde hacerte la prueba, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la campaña Detengamos Juntos el VIH y La Red Hispana.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. Si ya tuvo COVID-19, ¿debe vacunarse contra el COVID? La respuesta es sí, debe vacunarse, incluso si ya tuvo COVID. Aún no se sabe cuánto tiempo estará protegido para no enfermarse nuevamente después de recuperarse. Pero sí sabemos que aunque haya sido diagnosticado con COVID, puede haberle dado algo de inmunidad natural, vacunarse contra el COVID es la manera más segura y efectiva de protegerse. Las vacunas son seguras y efectivas para protegerlo del COVID a usted y a las personas a su alrededor. Le ofrecen protección sin el riesgo de exponerlo a un padecimiento severo u hospitalización a causa de la enfermedad. Así que si fue diagnosticado con COVID-19, hable con su médico sobre cuándo debe vacunarse de manera gratuita. Muchas gracias.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Actualidades.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra el COVID-19? Los expertos están aprendiendo más acerca de la inmunidad natural y la inmunidad que producen las vacunas contra el COVID. Gracias a las investigaciones actuales, sabemos que la opción más segura es vacunarse, porque las vacunas autorizadas por la FDA previenen casi el 100% de hospitalizaciones o muerte por COVID. Si usted está completamente vacunado, puede reanudar actividades sin usar mascarillas o mantener una distancia física, excepto donde se requiera por regulaciones locales, y necesita seguir las directrices de su lugar de trabajo y negocios locales. Si viaja, todavía necesita usar mascarilla en aviones, autobuses, trenes y otros transportes públicos.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
¿Qué está pasando con el TPS?
¿Qué está pasando con el TPS? Nos pregunta Francisco Rafael.
Bueno, muchas cosas están pasando con el TPS, ¿verdad? Sabemos que la semana pasada las personas que tienen, los beneficiarios del TPS, tuvieron una mala noticia de parte de la Corte Suprema con relación a poder ajustar estatus en los Estados Unidos basándose en el otorgamiento del TPS. Pero el presidente ha dicho que va a buscar propulsar una medida en la legislatura para que puedan resolver el asunto del TPS, si no va a estar extendiendo el mismo cuando se venza. Lo que le estamos exhortando nosotros a las personas que tienen el TPS es que es el momento de buscar otras alternativas. No, el hecho de que la Corte Suprema haya dicho que no puedes ajustar estatus no quiere decir que no puedes obtener una residencia. Existen otros mecanismos, otros métodos. Ahora está también el asunto de la visa U. Podemos evaluar ciertos factores en cada caso, y es momento de que evalúen y busquen otras alternativas, porque sabemos que tanto el TPS como el DACA, aunque cargan ciertos beneficios, cargan de una gran incertidumbre para nuestra gente. Así es que esperemos que el Congreso finalmente haga algo. El TPS, la decisión, y bueno que lo preguntas, amigo, porque mucha gente pensó, José, que con la decisión de la semana pasada, de hace dos semanas, ¿verdad?, relacionado al TPS y los ajustes de estatus, quería decir que el TPS se acababa o que quedaba interrumpido. No, no se ha tocado el TPS tal y como está. Dependiendo del que usted sea beneficiario, si es a través de Venezuela, estará hasta septiembre del próximo año, si es el de El Salvador, todas estas, ¿verdad?, dependiendo de su país, evalúe con un abogado su caso y vean si existe alguna otra alternativa por la cual usted, que tal vez lleva mucho tiempo aquí, pueda calificar para otra visa u otro beneficio.
Gracias.
Perfecto, muy bien. Francisco, ¿alguna pregunta adicional?
Una pregunta que si él me recomienda renovar el permiso de trabajo. Soy de El Salvador, y si él me recomendaría renovar el permiso de trabajo.
Definitivamente, por favor, sí, renuévalo tan pronto puedas, 90 días por lo menos antes de que se venza.
Ok, gracias.
Claro que sí, saludos, amigos.
Muchas gracias a nuestro amigo Francisco por su llamada, muchas gracias. Y a las personas también que nos están mandando comentarios, preguntas a través de Facebook Live. Recuerden que estamos no solamente aquí en vivo, en directo, todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, en caso que nos esté escuchando en otro día o en otro horario, pero también estamos en vivo en Facebook Live. Si quiere hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, muchas gracias a los amigos que están viendo el programa. Ramiro, Sandra, Adriana, Oscar, Angélica, Román, que tiene un comentario. Buenos días, feliz jueves. Saludos, José Zamorano y Rafael Borrás desde Sacramento, California. Muchas gracias, Román. Isabel, Alberto, Isabel Mendoza, saludos para ambos, feliz y bendecido día, muchas, muchas gracias. Nava Carmine, muy buenas tardes. Tiene una pregunta, Rafael. ¿Qué son los antecedentes penales y dónde se tienen que conseguir o qué se tiene que hacer?
Muy buena pregunta, porque esto siempre le estamos solicitando los antecedentes penales, tal vez para casi todos los trámites migratorios que se están haciendo. Mire, cuando usted está haciendo una solicitud con inmigración, sea de residencia, sea un asilo, sea una 42B en la corte, inmigración quiere saber si usted es una persona de buen carácter moral, porque así mismo lo define la ley. Y una de las cosas que evalúan para ver si usted es una persona buena dentro de los términos y requisitos de ellos es que usted no tenga un récord criminal, que usted no haya sido convicto. Cuando le solicitan a usted sus antecedentes penales, aunque usted no haya cometido ningún crimen, usted tiene derecho a solicitar al FBI, a distintas agencias, al Estado, a la corte del condado en donde usted reside, evidencia de que usted tiene su récord limpio o evidencia de que se ha cometido ciertos delitos. Así es que eso es lo que es la carta de antecedentes penales, o como dicen algunos, le llaman antecedentes no penales, ¿verdad? O tu récord criminal o tu récord penal. Lo que establece eso es si usted ha cometido algún delito y cuál fue el desenlace del delito. Te dice si tu caso está pendiente, si hubo o no hubo una convicción. A veces los abogados lo pedimos simplemente para ver si esa persona calificaría preliminarmente para algún beneficio. Por lo tanto, es importante que pueda conseguir eso. Y parte de la pregunta era, ¿dónde lo consigue? puede hacer una solicitud directa al FBI, que es el más completo. Le tomamos las huellas, por ejemplo, nosotros en la oficina, lo hacemos todo en la oficina, tomamos la huella a la persona y hacemos la solicitud al FBI y te llega el récord completo con todos los incidentes que hayas tenido con la policía. Pero si usted sabe que usted tuvo un caso hace 5 años en Sacramento o tuvo un caso hace 5 años en Miami, usted pide el récord de ese condado, pide también el court disposition, ¿verdad? Que es la sentencia de la corte en su caso, para que tenga todo y se lo pueda llevar a su abogado para que haga una evaluación completa de su caso y de las consecuencias que esos incidentes con la policía tendrán sobre su trámite migratorio.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a los amigos que nos están siguiendo aquí en las redes sociales. Angélica, Sandra, Alberto, y tenemos una pregunta, Rafael, un comentario. Alex dice: señores, felicitaciones a todos, gracias por apoyar a la comunidad inmigrante. ¿Algún abogado que puedan recomendar en Sacramento?
Bueno, mira, no conozco uno directamente en Sacramento, pero tengo clientes en Sacramento, así que estoy aquí para ti. Nos puedes llamar a nosotros al 210-996-5838, pero si gustas podemos evaluar y hablar con alguno de nuestros contactos en California para ver si te podemos conseguir a alguien en Sacramento, si es que se te hace difícil trabajar por las vías electrónicas, ¿verdad? A veces las personas no les gusta mucho usar el internet o el email, y si vamos a trabajar con un cliente que esté en otro estado, pues necesita por lo menos tener consultas por video con nosotros y todas esas cosas. Hay personas que no, que prefieren estar allí en la oficina de un abogado cercano. Así es que, si gustan, nos pueden llamar y podemos tratar de recomendarle a alguien que sepamos que haga buen trabajo.
Es verdad, a muchos latinos nos encanta el contacto humano, ¿no? Hablar con alguien por teléfono, con una persona, ¿no? Con una computadora, estar en proximidad es parte de lo que nos hace ser latinos e hispanos. Pero bueno, si hay personas que quieren hablar directamente con Rafael, por favor, Rafael, repite tu número de teléfono para aquellas personas que estén interesadas en contactarte directamente.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, al 210-996-5838. Y me da curiosidad porque mencionan a Sacramento y esta semana nos llamaron desde Sacramento de que nos escuchan en el programa. Así es que un saludito a todas las personas que nos escuchan en California.
Qué bueno, sí, nos da muchísimo gusto donde quiera que estén, que nos sigan en este programa, nos da de verdad una gran recompensa personal. Y tenemos más preguntas, Rafael, de nuestro amigo Yu García. Buenas tardes, felicidades por el programa, muchas gracias, Yu. Su situación es la siguiente: él tenía vigente su visa de turista, la cual hace 8 años se le venció. Tiene 3 hijos actualmente, de los cuales uno es ciudadano de los Estados Unidos. Quieren intentar renovarla, asumo que la visa de turista, y su pregunta es si existen probabilidades de que se la nieguen por tener un hijo ciudadano americano.
Mira, no hay una prohibición de edad de que el hecho de tener un hijo ciudadano americano vaya a ser una prohibición para usted solicitar una visa de turista. Ahora, hay que ver si usted acumuló presencia ilegal en los Estados Unidos en algún momento, si se ha vencido cualquier castigo que pudo haber tenido, si es que lo tiene. Y en adición a eso, hay que poder demostrar que usted tiene ciertos arraigos en su país y ciertas razones para regresar, ¿verdad? Que el factor a evaluar no necesariamente si tiene hijos o tiene familia en Estados Unidos, es probar que en su país natal usted tenga más contactos y más arraigos con su país. Por lo tanto, lo ideal sería, si no quiere perder el tiempo solicitando a ver qué pasa, pida su récord con inmigración. Verifique si usted tiene algún récord negativo que se pueda resolver a través de un perdón, para que entonces no vaya a la entrevista, no espere que le toque la entrevista en la embajada o en el consulado y entonces le vayan a decir que no porque le hace falta un perdón, o cumplir con un término específico de algún castigo. No sabemos si el amigo que nos escribe adquirió, ¿verdad?, acumuló presencia ilegal en los Estados Unidos y cuánto tiempo fue que acumuló y cuál fue la razón, ¿verdad? Y cuáles fueron las circunstancias, mejor dicho. Así es que sería interesante evaluar su situación, pero yo lo que les recomiendo es que pida su récord con inmigración, lo pida completo para que hagamos una evaluación total de su caso.
Y en este caso, por las circunstancias de la pandemia, Rafael, ¿cuál es el proceso? ¿Hay muchas demoras si uno intenta renovar una visa de turista en ese momento fuera de los Estados Unidos?
Mira, sí, se están tardando más de lo usual. Sí, las están aceptando las solicitudes. Estamos esperando que nos empiecen a llegar las citas que ya nos han dicho que van a empezar a ser calendarizadas. Pero sí se están tardando más de lo usual.
Así que bueno, si puede hacerla o quiere hacerla, háganla con tiempo, porque realmente sí, las demoras son obvias en muchos lugares de Estados Unidos. Te manda agradecimiento, Rafael, por Nava Carmine, por la respuesta a su pregunta. Y nos da mucho gusto que siempre nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes sobre temas de migración. Y justamente a propósito de eso, Rafael, esta semana llevamos a cabo un programa muy interesante, En Confianza, que es una nueva serie de la Red Hispana y de la campaña Juntos Sí Podemos, para informar, para charlar, sobre todo platicar con nuestras amigas y nuestros amigos sobre todo lo que quieren saber en el tema de las vacunas y el COVID-19. Ahora, el primer programa lo dedicamos al tema de las vacunas y migración. Y fíjate que hubo muchas preguntas. Me hubiera gustado a lo mejor que estuvieras por allí presente, porque hubo muchas preguntas de personas que están preocupadas. Y, por ejemplo, si vienen como turistas, como nuestro amigo está interesado en obtener una visa a los Estados Unidos, y si se vacunan, si eso es legal. Sabemos, obviamente, que en estados como Nueva York incluso están invitando a los turistas a que se las pongan, pero en otros estados puede haber alguna represalia después si alguien que viene como turista y se enteran que se pone la vacuna, o está perfectamente dentro de los ámbitos de la ley.
Bueno, José, si inmigración puede demostrar que la intención de su viaje de turista fue venir a ponerse la vacuna solamente, ¿verdad? Y hay formas de ellos averiguar eso. A veces hasta ponemos comentarios, voy para Estados Unidos en Facebook a ponerme la vacuna. Pues están bien claros. Eso va a ser una asignación fácil para un agente de inmigración evaluarla. Pero si usted está aquí en Estados Unidos y la vacuna está disponible, hemos visto que lo único que te están pidiendo es una identificación. He visto personas sin documento alguno que la han podido, ¿verdad? Sin documento legal en Estados Unidos, que certifique que usted tiene permiso para estar en Estados Unidos, más allá de una licencia de conducir del país natal, pasaporte. Después que ellos tengan su identificación, lo van a vacunar, porque está en el mejor interés de la comunidad y mejor interés de la seguridad del pueblo. Así es que no hemos visto, y te digo porque lo vi con mis propios ojos cuando pasé por el proceso de la vacuna. Vimos gente allí que incluso nos encontramos clientes de nosotros y que pudimos ver que se estaban vacunando, y nos dio mucho gusto saber que la comunidad latina estaba respondiendo.
Y también depende de dónde lo hagan. Tuvimos, por ejemplo, en el programa a dos activistas, una persona del estado de Nueva York y otra de California, y por ejemplo la persona que representaba al sistema de salud pública de Nueva York nos decía: nosotros no pedimos nada absolutamente, o sea, no pedimos ni siquiera pasaporte. Si usted va y se pone la vacuna, se la vamos a poner de buena fe, asumimos que está cumpliendo con los requisitos. Hay otros estados del país donde sí te piden, si te vas a poner la vacuna en una farmacia, por ejemplo, te piden tu prueba de seguro médico, pero ahora ya están entendiendo que no hay que tener que pagar nada, no se tiene que tener seguro médico, puede ser inmigrante indocumentado. Entonces, lo importante mensaje que está enviando el gobierno federal y en esta campaña de Juntos Sí Podemos es que todos tenemos derecho, después de 12 años, a esta vacuna contra el COVID-19, y es absolutamente gratuita. Su información no se va a compartir con nadie. Las pruebas son, las vacunas son efectivas, seguras, han mostrado ser muy seguras con millones de personas, incluidos millones de latinas y latinos que ya nos la hemos puesto. Tú ya te la pusiste, Rafael.
Yes.
Yo ya me la puse. Mi único efecto secundario fue un poquito de dolor en el brazo hay un par de días, poquito de cansancio, pero a veces estoy cansado, así que ya no sé si fue del COVID. Así que no hay razón, Rafael, para no ponerse la vacuna.
Así es, José. En mi casa todos nos vacunamos. Mi esposa, mis hijas, ambas tienen 12 años. Tengo unas gemelas de 12 años. Se vacunaron también. Estuve allí con ella y un poquito de dolor le dio a una, a otra, otra nada. A mí, gracias a Dios, no tuve ningún síntoma. A mí ni siquiera me dio dolor en el brazo. A mi esposa le dio un poquito más de dolor. Estuvo un día con un poquito de incomodidad, pero más allá de eso, nada. Y créeme que se siente distinto, esa protección, la ansiedad es mucho menor. Ahora tuvimos que viajar y pudimos viajar, obviamente, seguimos protegiéndonos, seguimos cuidándonos, porque también hay que pensar en las demás personas, y también queremos motivar que la gente siga con estas prácticas de salubridad y nos cuidemos todos. Así es que sí, es bien importante, y exhorto a la gente que lo haga. Mire, yo tenía mis dudas también, José, y consulté a tres médicos. Consulté a tres profesionales y me dejé llevar por los médicos que toda mi vida he confiado en ellos. Me dijeron que estaba seguro y así lo hice.
Y justamente los invitamos a que sigan viendo esta serie En Confianza. La próxima plática entre amigos va a ser el 13 de julio y va a estar dedicada a las vacunas y los adultos jóvenes. Después va a haber una sobre los menores de 12 años, los menores de edad de 12 años en adelante, porque hay preguntas legítimas. Y número uno, la gente tiene preguntas porque, como tú, como cualquier padre de familia, claro, está legítimamente preocupado por el impacto que pueden tener estas vacunas en los niños. Obviamente se han seguido muchos protocolos de seguridad para garantizar que estas vacunas sean lo más seguras posibles, lo más efectivas posibles, pero de eso se trata, de que con la confianza, en confianza, con expertos, con doctores, las personas puedan escuchar las preguntas, esas inquietudes que tienen. Y número dos, porque déjenme decirles que está circulando muchísima, y esto es lamentable, desinformación, mentiras en las redes sociales. ¿Qué si las vacunas te van a alterar el ADN? Falso. ¿Qué si las vacunas te van a provocar esterilidad? Si eres mujer, no vas a poder tener hijos, o hombre. No hay ninguna evidencia de que eso sea el caso. ¿Qué si las vacunas del COVID te van a provocar COVID? No hay manera de que sea así, porque no están utilizando virus vivos, están utilizando material genético que se utiliza para enseñarle al cuerpo a identificar cuando entre el virus y entonces lo puedan combatir tu propio sistema inmunológico. Entonces, hay muchas preguntas legítimas. Entonces, qué importante es que las personas encuentren una voz confiable a quien hacerle el comentario, la pregunta, y que encuentren respuestas, ¿verdad? De fuentes confiables. Esto es lo más importante. De fuentes confiables, porque en el Internet no es una fuente de información, es un vehículo de información, y muchas veces hay personas malintencionadas o que desconocen la situación de las vacunas, y entonces es importante que nosotros aquí en la Red Hispana Conjuntos podamos estas personas, estas voces confiables, Rafael, me parece.
Excelente recomendación, y me alegro que hayas hecho esas aclaraciones, porque eran preocupaciones que tenemos también.
Muchas preocupaciones de los padres, muy, muy entendibles, por supuesto. Bueno, y continuamos aquí con nuestros amigos en las redes sociales, a las personas que nos están escribiendo, muchas, muchas gracias. Justamente en relación con el TPS, Rafael, nos preguntan, ya una vez que pasó esta iniciativa en la Cámara Baja, que entiendo beneficia potencialmente a los jóvenes de DACA y a los beneficiarios del TPS, y que no ha pasado todavía en el Senado, ¿cuál sería la situación si se logra aprobar? ¿Tendrían ya una visa permanente? ¿Cuál sería el proceso para obtener, digamos, estabilidad migratoria en Estados Unidos?
Mira, José, lo que se está lo que se añora, ¿verdad? Lo que se desea es que sea un camino ya para la residencia y que sea un vehículo directo ya a la residencia. Hay personas que llevan 20 años con el TPS en los Estados Unidos, gente que llevan de esos 20 años 19 aportando al erario, 19 años pagando impuestos, 19 años aportando a la comunidad, aportando a la economía norteamericana. Así es que lo que queremos es que se les otorgue finalmente una residencia legal permanente a estas personas que han demostrado que han hecho buen uso de este beneficio, de esta protección. Así es que vaya documentando esos años, ¿verdad? ¿Qué usted ha hecho? ¿Cómo usted ha hecho buen uso de esa protección? Así es que yo espero que luego de que pase por el Senado y sufra las enmiendas que vayan a sufrir como parte de la negociación ordinaria de estos trámites, las personas logren los beneficiarios del TPS logren una residencia legal permanente.
Y no hay que olvidar algo también muy importante, que no es la única iniciativa de ley que está en el Congreso relacionada con este tema. También hay una ley de modernización de los trabajadores agrícolas, porque si alguien, digo, muchas personas, pero si alguien en particular, Rafael, se merecen esta protección dentro de los trabajadores esenciales, son nuestros trabajadores, ¿no?, que hacen los trabajos más duros, la verdad. Y los trabajadores del campo, para mí, están ahí número uno en la lista. Es un trabajo muy pesado, y el valor social que tiene poder poner frutas, vegetales en nuestra mesa es, ¿no?, invaluable. Y muchas de esas personas, una gran cantidad, especialmente en estados como California, están en una situación migratoria indocumentada, ¿no? Entonces, obviamente ese es un tema muy importante, que ellos puedan gozar de esas protecciones. ¿Te imaginas? Están sacrificando la vida todos los días en la línea de batalla con el COVID. Muchos de ellos se enfermaron de COVID porque no tenían la opción de quedarse en casa, ¿verdad? Trabajar desde casa, frente a la pantalla de la computadora. Tenían que salir en las empacadoras de carne, en las constructoras, en los supermercados, en los servicios, hospitalidad, trabajadores de hospital, doctores, enfermeras. Todas estas personas, que muchas de ellas llegaron a lo mejor en situación irregular, pues se merecen esa protección. Y también, no olvidar, Rafael, y que no hemos escuchado nada de ello, no sé si tú sabes algo, esta iniciativa mucho más ambiciosa, mucho más amplia, la llamada Ley de Ciudadanía 2021, que busca regularizar a casi 12 millones de inmigrantes indocumentados, pero pues no veo que se haya movido, no veo la pelota en la cancha.
La verdad es que, y espero que estas noticias nuevas que han salido en estos días no sean cortinas de humo para seguir alargando ese proceso, porque la realidad es que hemos tenido noticias buenas, muy buenas en inmigración, y llevamos, ¿verdad? Llevo más de un año compartiendo este programa contigo y vivimos la era Trump en la cual semana tras semana dábamos noticias malísimas para nuestra gente y tratábamos de buscarle alternativa, pero sí, ese proyecto parece que está detenido por no llamarle muerto, ¿verdad? Y esperamos que sí recibamos buenas noticias en el futuro, pero sobre ese comentario que hace sobre los trabajadores agrícolas, quiero decirte que reflexionando sobre lo que pasamos recientemente, ¿verdad? Con la pandemia y saber que estas personas siguieron siendo las manos que nos dieron de comer, creo que debemos premiarlos y agradecer y proveerles una estabilidad también en sus vidas, ya que estas personas fueron, al igual que los médicos, al igual que los first responders en otras áreas, estos trabajadores agrícolas fueron los que permitieron que pudiéramos seguir llevando alimentos a nuestra casa.
Sí, la verdad es que es absolutamente merecido. Y esto nos refleja también, Rafael, si me permites, que bueno, han cambiado muchas cosas desde el 20 de enero, ¿verdad? Sí. Pero muchas cosas no han cambiado. Estuve hace unos momentos siguiendo la audiencia, la comparecencia en el Comité de Seguridad Interna del secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, que él es curiosamente el arquitecto intelectual de DACA, ¿verdad? Cuando estaba en la administración Obama, ahora está a cargo de toda la burocracia de seguridad, que incluye a todas las agencias migratorias, a USCIS, CBP, Patrulla Fronteriza, ¿no? Todos los servicios migratorios. Y los republicanos les reclamaron que por qué no había dinero para el muro, que por qué no había barras, que por qué no había más agentes, cuando en realidad lo que el presupuesto está haciendo, Rafael, por primera vez en muchos años, hasta donde yo sé, es incrementar los fondos, los recursos, para áreas que tienen que ver con la atención a los migrantes, a los refugiados, a los niños que están no acompañados, claro, que estén en condiciones de salubridad, que tengan seguimiento médico si se enferman, vacunas. ¿Qué pasa con todos los niños que están allí? Necesitan sus vacunas, necesitan atención, seguimiento, chequeos. Han cambiado muchas cosas, pero otras aparentemente no tan rápido, Rafael.
Así es, José, pero mira, tengo que felicitar a Mallorca, porque no solamente se expone y se enfrenta con los republicanos, se ha reunido con los abogados de inmigración, y créeme, es bien difícil complacernos, porque cada cual, siempre queremos más y queremos más, y he visto que en semanas recientes se ha estado reuniendo con las organizaciones, con los abogados de inmigración, y creo que ha cogido el insumo de todas esas reuniones y ha tomado medidas como las que se han estado tomando, por ejemplo, con la Visa U y otras que hemos visto, así que lo felicito en gran manera porque se está exponiendo, ha recibido fuertes críticas. Nosotros queremos que las cosas se resuelvan ya, porque es que hemos sufrido por muchos años y ya no queremos personas esperando 20 años por una residencia, ya no queremos que los mexicanos sean rechazados automáticamente cuando van para un asilo, así es que nos desesperamos un poquito y le estamos dando fuerte a Mallorca y le vamos a seguir dando la pelea, pero estoy muy contento de que por lo menos está dando la cara y está resolviendo.
Algo sumamente importante, sí, que hay avances en la dirección correcta. Obviamente no es en la velocidad que todos deseáramos. Yes. Todavía hay cientos de miles de casos de rezagos en el servicio de migración, pero le están destinando un presupuesto, si no mal recuerdo, de 345 millones de dólares adicionales. Están contratando 100 nuevos jueces migratorios, siempre y cuando esa petición presupuestal sea aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que es otra batalla para el próximo año fiscal, el 2021, que aquí en Estados Unidos, no sé todavía por qué razón, empieza el primero de octubre, no empieza como en todos los países el primero de enero como año calendario, empieza el primero de octubre, pero eso es bien importante que estemos informados, porque realmente si usted pide apoyo para sus representantes en el Congreso a estas, pues obviamente a lo mejor puede hacer la diferencia. Es un tema muy importante, el tema para muchas familias, el hecho de la reunificación familiar y pues estar ahí realmente muy importante, Rafael. Y se nos acaba el tiempo, Rafael. No estoy escuchando la musiquita, pero creo que ya está ahí. Te agradecemos muchísimo. Brevemente, si puedes, por favor, compartir tu número de teléfono y tus datos.
Claro que sí. Gracias, José. Y el programa ha sido excelente hoy. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838. Y hasta la próxima. Espero que tengamos nuevas buenas noticias la próxima.
Hola, sigamos todas las semanas con buenas noticias. Gracias. En nombre del equipo de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.